10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
España es, junto a Alemania, el país de la Unión Europea donde más elecciones se celebran. Y como no nos bastaba con las municipales de hace un año, con las generales, las gallegas, las vascas, las catalanas, ahora tenemos las europeas. Bueno, puede ser incluso que te acabes de enterar de que el 9 de junio tendremos que ir a votar. Bueno, pues déjame que te cuente que estos comicios son muy, muy importantes. Es cierto que habitualmente las cifras de participación son más bajas que en otras elecciones, pero eso es en gran medida, porque mucha gente no sabe lo que nos jugamos. Seguro que te acuerdas cuando se repartieron las vacunas del COVID, las manifestaciones de agricultores o ganaderos, las veces que hemos hablado de política fiscal, de comercio, de inmigración, de seguridad y defensa. Bueno, pues todo eso se decide en el Parlamento Europeo en gran medida, y por eso hay que votar el próximo 9 de junio. Dicho de otro modo, estas elecciones son una forma de fortalecer la voz de España en Europa para que nuestros intereses sean escuchados. Nos lo explicaba en nuestro tema del día Miguel Verdaguer, profesor de Derecho y Economía de la Unión Europea.
Es esencial, porque generalizando un poco, las acciones que la UE debe emprender durante los próximos 5 años van a marcar el diseño de nuestro modelo de convivencia, de ponerle fin al roaming, del suministro 5G, un cargador único europeo, tarjeta sanitaria.
Ahora mismo, cuando salimos de viaje a Italia o Alemania, por ejemplo, podemos hacer llamadas entre diferentes países de forma gratuita o al mismo precio que en casa. Bueno, pues eso se decidió en el Parlamento Europeo. Si tú ahora mismo estás enganchado a una serie y te vas de viaje a Francia, puedes seguir viendo el mismo producto en tu tablet, aunque no estés en tu país. Seguro que te has dado cuenta de que ahora cuando vas al súper no te dan bolsas de plástico, sino de papel. Bueno, pues eso también viene de allí. Yo qué sé, en las zonas de cero emisiones, como Madrid Central, son decisiones que se toman en España porque Bruselas ordena reducir emisiones de CO2. De hecho, de las 73 leyes españolas aprobadas en 2023... 43, más de la mitad, vienen dadas por directrices europeas. Nos afecta mucho. Bueno, si aún no estás convencido, hazte una reflexión. Gran parte de los países del este de Europa quieren sumarse al club de la Unión, lo que les garantiza un paraguas para sus economías, para sus estados de derecho. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que España no estuviéramos en la Unión Europea?
Expósito.
La linterna.
Israel continúa con su ofensiva en Rafah, a pesar de que hoy la Corte Internacional de Justicia le ha exigido que se detenga y que permita que expertos internacionales comprueben si se está produciendo un genocidio. El gobierno de Netanyahu dice que estas acusaciones son falsas y repugnantes. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le recuerda que esas resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento. Mensaje que también ha subrayado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es que esta vez es la ONU. Hace unos días contábamos que la Fiscalía del otro tribunal de La Haya, el TPI, pedía orden de arresto para Netanyahu y para los líderes de Hamas. Eso ya veremos en qué queda. Pero hoy es la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Y es una decisión firme. Exigen el cese inmediato de la ofensiva de Israel sobre Rafah. Que entren los investigadores por si ha habido genocidio, que se reabra el paso fronterizo de esta zona con Egipto. Y desde La Haya recuerdan igualmente que ya las medidas cautelares obligaban a garantizar la ayuda humanitaria a toda la población y que Israel ha hecho caso omiso en 2 ocasiones. Vamos a ver qué sucede si Israel, en el plazo de 1 mes, no presenta un informe con esos gestos reales que debería poner en marcha.
Aquí en España cerramos una semana en la que ha quedado patente la debilidad del gobierno. Sus socios le tumbaron el martes la ley contra el proxenetismo, le obligaron el jueves a retirar en el último minuto la reforma de la ley del suelo. En Moncloa tratan de digerir el golpe sin ocultar su malestar con Yolanda Díaz. No obstante, se muestran convencidos de que la estabilidad volverá tras las elecciones europeas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La órbita socialista del gobierno digiere con dificultad su semana negra en el Congreso y dispara contra Sumar con acusaciones sobre su absoluta ignorancia, también la falta de lealtad, además de los señalamientos por el electoralismo de Yolanda Díaz. El mantra es difundido cuando domina la ansiedad de Pedro Sánchez por estrechar al máximo la distancia con el PP. La Moncloa intenta retomar el control tras el golpe de la ley del suelo. Hay gobierno para rato, eso proclaman, confiando en que la legislatura entrará en un terreno mucho más firme una vez pasen las europeas, aunque el núcleo duro necesita cuanto antes ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. La debilidad evidenciada por Sánchez en las Cortes resulta un aviso para los presupuestos generales del Estado ya de 2025, siempre a expensas de las relaciones con Esquerra y Junts. Entre conjeturas, Pedro Sánchez va a recrudecer la batalla electoral bajo la disyuntiva o socialdemocracia o la ultra.
Mientras tanto, el PP busca utilizar las elecciones europeas para debilitar aún más a Pedro Sánchez. Con ese objetivo, el domingo han convocado una concentración en Madrid contra el gobierno y contra la ley de amnistía, que el próximo jueves quedará aprobada definitivamente en el Congreso. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Están convencidos de que la manifestación será un éxito y piden ese mismo apoyo en los comicios del 9 de junio para acabar con el sanchismo y su ley de la amnistía. Y es que reconocen a COPE que en las últimas horas se les han unido representantes del mundo de la cultura, como el filósofo Fernando Savater, incluso militantes de otros partidos que coinciden en ese rechazo y que podrán enarbolar sus propias banderas. Es la respuesta que Feijóo pretende dar a los 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y para la que cuenta ya con el apoyo de todo el aparato del partido, desde Aznar y Rajoy a los varones populares. Cierre de filas al que se siguen sumando alcaldes de toda España que fletan autobuses con destino a esa madrileña Puerta de Alcalá con la mirada puesta en las elecciones europeas, porque uno de los objetivos de esta movilización es que ayude a repetir el éxito de las autonómicas de hace un año y volver a teñir el mapa de España de azul.
La fragata Canarias de la Armada ha liberado un buque de bandera liberiana secuestrado por piratas somalíes en aguas del Océano Índico. Hay que recordar que España lidera en la actualidad la operación Atalanta, puesta en marcha por la Unión Europea para garantizar la seguridad de la navegación en la zona. Una operación, otra, de película. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El Basilic navegaba a unas 380 millas náuticas al este de Mogadiscio, la capital somalí, cuando fue abordado por los piratas. Poco después, en un espectacular rescate nocturno, el equipo de operaciones especiales abordó la embarcación. Lo hizo desde un helicóptero. Accedieron a la cubierta descolgándose por una cuerda y detuvieron a los captores. Uno de ellos resultó herido en la operación. También uno de los 17 tripulantes liberados, que tuvo que recibir atención médica en el propio carguero. En todo momento, la fragata Canarias estuvo en contacto con el propietario y con el armador del barco secuestrado. El Basilic está ahora bajo protección de otro buque de la operación Atalanta que la Unión Europea puso en marcha en el año 2008 para luchar contra los secuestros en esa zona del Índico.
Y un asunto más. Ayer a estas horas te contábamos en directo el derrumbe de la terraza de un bar musical en la zona del Arenal, en Palma de Mallorca. El accidente se saldó con 4 muertos. 14 heridos, 9 siguen ingresados en el hospital 24 horas después, aunque no se teme por la vida de ninguno más. Mientras, los equipos de emergencia siguen investigando el porqué. Alex Clemente, buenas noches.
Buenas noches, seguimos pendientes del derrumbe que tuvo lugar anoche en el Medusa Beach Club de la playa de Palma. En cuanto a las causas e investigación del derrumbe, aunque todo apunta a que se debe a causas combinadas, algunos vecinos piden que se investigue bien el caso porque dudan de que todo estuviera en orden. Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, asegura que no es momento de hacer especulaciones.
En estos momentos están haciendo su trabajo para tener toda la información, para tener todos los informes de inspección necesarios, para después trasladar a quien tengamos que trasladar para que pueda llegar a las consecuencias y aclaraciones necesarias. Yo creo que en estos momentos, pues hacer elucubraciones en un día, pues que yo creo que es muy triste para la ciudad de Palma, lo hemos de dejar de lado, dejar que los técnicos y el grupo de bomberos hagan su trabajo y lo pongan a disposición de quien tienen que hacerlo.
Tampoco ha querido adelantar si las obras cumplían todas las normativas o se habían pasado a la inspección técnica de edificios. Eso es algo que forma parte de la investigación.
Banco de Alimentos se ha propuesto recoger 4 millones de kilos en la campaña de esta primavera. Desde hoy viernes hasta que termine el fin de semana, miles de personas de toda España podremos colaborar en la operación Kilo de Primavera. Todo lo recaudado, esos 4 millones de kilos de comida, irán destinados a ayudar a los que más lo necesitan a través de distintas parroquias y ONGs. Recordemos que en nuestro país hay cerca de 1.200.000 personas en situación vulnerable que necesitan ayuda. El gobierno decidió retirar la partida que recibían los bancos de alimentos del Fondo Europeo de Ayudas a las personas desfavorecidas. Bueno, esta nueva situación afectó al número de donaciones, que disminuyó considerablemente, lo que ha dejado fuera a 350.000 familias que lo necesitan más que nunca. Por eso desde aquí queremos animar a participar en esta operación Kilo. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Esta campaña de primavera está destinada a ayudar a los que más lo necesitan: leche, aceite, conservas vegetales o de carne y pescado, además de alimentación infantil, forma la cesta básica alimentaria, una lista que no está al alcance de muchas familias. Para la campaña, esta vez, el Banco de Alimentos cuenta con más de 30.000 voluntarios que nos esperan a las puertas de los supermercados deseando que les ayudemos a llenar sus carros. Sin ellos, esta operación sería imposible de realizar. Mira, Mari Carmen ha estado desde las 10 de la mañana en un hipermercado de Alcobendas, en Madrid, y ha contado a Pilar García Muñiz, a nuestra compañera en Mediodía Cope, cuál ha sido la función de sus compañeros.
Explicamos a la gente a cuántas personas va dirigida la ayuda y les pedimos que colaboren con alimentos de cesta básica. Nosotros les orientamos para que dentro de su presupuesto puedan elegir el producto. Los voluntarios nos distribuimos, unos informan, otros recogen. Esto es un no parar.
Otra manera de participar en la recogida es hacer una aportación económica. Justo al pasar por caja, podremos decidir con qué cantidad económica queremos sumarnos a la campaña del Banco de Alimentos. El dinero irá destinado no solo a comprar, también a ayudar en su distribución y a rebajar los costes de transporte y logística. En el supermercado donde ha estado Mari Carmen, puedes aportar económicamente y también dejando aquellos productos que necesita cada cesta de la compra.
Cuando son alimentos, lo que les pedimos es fundamentalmente alimentos de cesta básica. Para nosotros eso incluye aceite, conservas de verdura, de legumbres secas, pasta, arroz, leche, azúcar, bueno, alimentos de ese tipo. Aunque cualquier alimento que se nos done es bien recibido.
Hasta el domingo, Mari Carmen y todos los voluntarios tienen mucho trabajo, pero alcanzar su objetivo depende de nuestra solidaridad.
Empezamos muy tímidos y se están animando mucho, la gente es muy receptiva, estamos dando muchas bolsas, que bueno, pues para nosotros es como el barómetro, ¿no? Que la gente te coja la bolsa, que se pare, que pregunte. De momento contentos, son muy poquitas horas todavía, ¿no? Pero la impresión es muy buena.
Hoy el grupo de voluntarios es menor, mañana y pasado se espera que sea más numeroso, porque saben que durante el fin de semana las familias españolas aprovechamos para hacer la compra.
A las puertas de otro supermercado, pero en Alicante, ha habido durante todo el día un goteo constante de donaciones. Uno de los voluntarios más conocidos de esta ciudad, de la Comunidad Valenciana, es José Álamo. Dejó su Canarias natal para trasladarse a la provincia y desde entonces vive para la organización. José ha contado a Pilar Cisneros en la tarde por qué siempre está dispuesto a ayudar a los demás.
Mira, llevo 6 años de voluntario, estoy viendo cada día más familias. Y es duro, ¿eh? Es duro. No es lo mismo estar fuera de esto que dentro. Una vez que estés dentro, te das cuenta de lo que hay.
Es cierto que la situación económica de cada casa es diferente y que no todo el mundo puede asumir una segunda cesta de la compra para donar, pero no olvidemos que por pequeña que sea nuestra aportación, siempre va a ser de gran ayuda.
Todo importa, todo importa. La verdad que aunque sea un euro es mucho dinero. Y con ese dinero lo que podemos comprar son productos que no suelen entrar en el banco de alimentos. Cosas frescas, leche para niños, potitos para niños.
La operación Kilo de Primavera del Banco de Alimentos ha comenzado hoy y terminará el domingo. Quieren recaudar 4 millones de kilos de comida y podemos colaborar, pues eso, con alimento o con dinero. Las dos formas ayudarán al millón de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en España. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día.
Hasta lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Los grandes intelectuales españoles del siglo XIX y del XX bromeaban con que en Madrid, a las 8 de la tarde, si no das una conferencia, te la dan. Y es así. En Madrid, a esa hora en la que empieza a acabar la tarde, siempre hay algún sitio interesante al que ir a escuchar a alguien. Anoche estuve en un sarao en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, que es un espacio que no necesita evento para ser maravilloso. Pero ayer triunfó Arturo Pérez Reverte, que presentó un libro valiente y necesario. Le dije, Arturo, enhorabuena. Y me respondió, bueno, espera. Y le repliqué, no, el éxito de este libro es hacerlo. ¿Y de qué va el libro? ¿Será una novela de caballerías? ¿Una batalla de los tercios? ¿Un crucero por el Atlántico en tiempo de entreguerras? No, nada de eso. No es una novela, es un conjunto de ensayos de una panoplia de firmas que tiene una cosa en común, son ideológicamente diversos. Unos monárquicos, como Jaime Alfonsín, el ex jefe de la Casa del Rey, y otros republicanos, como Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra. Y en medio, más de 30 autores, Sánchez Galán, Andrés Trapiello, Carmen Calvo, o nuestros Ignacio Camacho y Jesús García Calero. Y por encima de todo, una realidad que se impone sobre el ruido, la monarquía como forma de Estado. El artículo de Pérez Reverte empieza así. Permitidme, señora, que os mire a los ojos. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.424 92424 serie 114 114.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Creo que es el segundo o tercer Correcto. Viernes que no te pongo no, lo de... Ya. Pero hoy es viernes.
Sí, igual, sí, igual, igual.
Menos mal no que es una mente prodigio.
Nunca, absolutamente.
Y te acuerdas, pero bueno. ¿A ti cuál es la tarea de casa que menos te gusta?
¿La que menos?
La que menos.
Pues seguramente planchar.
A mí también, fíjate. Me da mucha rabia. Sí. Planchar y sacar el lavavajillas, lo odio también.
No, eso me da igual.
Pues a mí también me da mucha rabia. Bueno, esa es la que menos te gusta, pero la que más te gusta, barrer.
Sí.
No te pega nada, pero si estás tranquilo así, yo te apoyo, Ángel.
Tengo una obsesión. Forma parte del cachondeo de mis hijos y de mi santa, que es lo de barrer. Estoy todo el día barriendo.
¿En serio?
Palabra de honor. Me dice Elena por línea interna que me va a llevar a su casa.
A
pues
barrer.
Si hay un buen cepillito, yo me pongo de verdad.
Había una vez un niño barrendero.
Bueno, cada uno tiene su toque.
Sí, pero no, es que no te veo. Con lo tranquilito, irónicamente he dicho que eres tú, no te veo. Pues no te veo barriendo y no.
Yo tranquilito, sí.
Por eso digo, irónicamente, eso. O sea, con lo nervioso que eres, con la poca paciencia que tienes, no sé, no. ¿Cómo te estoy poniendo, eh? Un momento.
Pues mira.
Bueno, hemos tenido visita y es tradición que quien viene a vernos haga el saludo. Lo que no sabía es que nosotros aquí, con un micrófono y nuestra voz, cumplimos sueños.
Soy Begoña de Pamplona y estoy en COPE cumpliendo un sueño. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
¿Pero esto es para tanto como para cumplir un sueño?
Sí, sí.
¿Sí?
Para tanto y para más.
¿Te hace ilusión? ¿Te gusta la radio en directo?
Muchísimo.
¿Tiene su punto, a que sí?
Muchísimo.
Qué bueno. Bien. Cuando vayamos por Pamplona, que casi todos los años nos toca, nos vemos.
Hombre.
Gracias por venir, Begoña. Mucha
Gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Chao.
Hay que decir que estaban alucinados,
¿Visto?
¿Eh?
¿Has visto?
Sí, sí, ¿no? Ya veo.
Si es que estoy infravalorado. Infravalorado.
Esta linterna arrancó la semana desde el Mar del Norte. Gonzalo Zaballa, Rubén Corral, Mata y tú madrugasteis muchísimo y así era la primera hora del lunes.
Son las 6:30 más 2 horas, 8:30. Una hora menos de esas dos en Canarias, o sea, las 7:30. La clave de Ángel Espósito de hoy es la guerra híbrida de Rusia visitando la fragata española en el mundo OTAN. ¿Dónde estás exactamente, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Aquí son las 7:30, por echarte un capote al lío este que te has hecho.
Vamos, que era muy pronto y
estábamos muy al norte de Europa.
Muy al norte. No se puede decir exactamente de dónde, pero muy al norte. Precisamente en ese punto está la fragata española Almirante Juan de Borbón. Durante 6 meses está al frente de la misión de disuasión y vigilancia de la OTAN frente a Rusia. Conocimos su funcionamiento y vivimos un momentazo.
Retirada de honores.
En este momento están plegando la bandera.
Tú que dispones de viento y mar, hace la calma a la tempestad. Ten de nosotros, señor Piedad, señor Piedad. Sobre todo, España. Dotación, fuerza embarcada, buenas noches.
El ocaso, así lo llaman. Cuando se pone del todo el sol, arrían la bandera de popa. Todos los días, allí donde estén, hacen esto.
Y qué pasada, ¿no? Tú que lo viste, nosotros
Precioso.
Lo escuchamos.
Impresionante,
pero tú lo viste.
Impresionante.
Semana en la que España ha retirado su embajadora en Argentina por las polémicas palabras de Javier Milei sobre la mujer del presidente, sobre Begoña Gómez, y precisamente le preguntamos sobre todo este tema a Inocencio Arias, exdiplomático y embajador de España ante la ONU.
¿Qué significa lo de retirar de manera permanente, entre comillas, a un embajador de un país?
Bueno, esto de permanente es una cosa que se han inventado hoy porque han tenido que recular de lo que hicieron ayer. Ayer hicieron la bravata, que es una bravuconada, de que podían romper relaciones. Se han dado cuenta que romper relaciones es una locura.
Me encanta. Esto se lo han inventado.
Esto se lo han inventado, han reculado, han visto que era una tontería lo que estaban haciendo y han
Qué
dicho cosas.
Qué grande, Chencho Arias.
Bueno, vino el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y por un momento parecía que fuese a presentar la linterna.
¿Usted quiere que Sánchez se vaya del gobierno? Si usted quiere que Sánchez se vaya del gobierno, si usted vota al PP, se va.
Como ha dicho...
Si no vota al PP, le puedo asegurar que quedará en una gran incógnita.
Como ha dicho, ¿usted quiere qué tal? Digo, padre, no, me está haciendo una pregunta a mí. Aquí las preguntas las hago yo.
Es una pregunta retórica.
Ya, no, sí, no, ya imagino. Pero no me digas que no. Yo estaba mirando y diciendo, ¿me está preguntando a mí?
¿Te imaginas?
Pues, digo, mira.
Que de golpe se cambian los papeles y te hacen la entrevista.
Pues fíjate tú.
Hemos demostrado...
Mira cómo tiemblo.
No, ya lo veo. Bueno, en esta casa hemos demostrado que sabemos muchos idiomas, que somos gente formada.
Eso de que sabemos, que alguno sabe.
Sabemos, Ángel, no hace falta especificar.
Vale.
Todos sabemos mucho, pero en especial sabe mucho Melchor Ruiz.
¿El idioma oficial es el idioma del equipo local o el inglés?
Exhibición de Melchor, seguro.
Exhibición de Melchor.
¿Qué tal, Xavi? Melchor Ruiz de la cadena COPE. Es canal en Frage más en la oficina español. Ich möchte wissen, was denkst du, Kroos hat heute bekannt, eine Fußball nach der Europameisterschaft verlangen wird. Also, was denkst du? Du kennst perfekt Toni Kroos.
Un jugador que en esta generación...
Es curioso.
Genial. Qué bien, Melchor.
Mira que nos gusta la música en la linterna, sobre todo la buena música, escuchar a AC/DC y casi te cargas el estudio a porrazos. Muy bien, ¿eh? Ahí dándole con el boy al ratón.
Maravilloso.
¿Lo vas a romper?
Sí, ¿qué dices?
Me voy a chivar.
¿Pero qué dices?
ACDC es cañero. A veces intento rebajar un poquito el tono para tener variedad, pero tú y Juanma Castaño sois de ideas fijas. Sí. Para una vez, que pongo algo tranquilito.
No, tranquilo no, moñas.
¿Tranquilo?
Moñas.
¿Tranquilo?
Moñas.
Y casi pierdo mi puesto de trabajo.
Expósito, buenas noches.
Oye, aquí Silvia me ha puesto la muñez esta, macho. Ya. Ya lo siento, ¿eh?
Pues dile que no se repita.
No, no, no. No, perdóname.
Toma decisiones.
Correcto, no se va a repetir. Tú tranquilo. Gracias por echar a Silvia.
Gracias, digo, Juanma, gracias.
Nada,
¿eh?
¿Qué nos traes?
Hay mucha gente esperando, Silvia. No, esto no, no era vitalicio, este puesto no era vitalicio.
No.
Todos sabíamos que corrías peligro en cualquier momento. Bueno, a ver.
Demasiado ha durado.
Efectivamente.
Bueno,
pues
es que,
nada.
No, dices, creí que había perdido. No, si lo has perdido.
Ah, lo he perdido.
Sí, porque como hace falta unos días de aviso y tal, estamos todavía en el acordeón.
Ahora cuando salga voy recogiendo mis cosas.
Bueno, pues acaso.
Las meteré en una caja de cartón y me iré. Bueno, hoy no damos paso a Juanma Castaño, la verdad, pero por si nos está escuchando, como ni él ni tú os aclaráis y no hay quien os entienda, hoy nos vamos a ir con ACDC para recibir a la linterna de la iglesia.
Minutos y medio, la linterna de la iglesia con Álvaro. O sea, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oye, yo soy más de moñeces, que lo sepáis.
Sí, pues, sí. Chico, pues tenemos un problema. Digo que hoy vamos a conocer desde dentro el patrimonio que supone la vida contemplativa.
Sí, ah, bueno. Nuestros monjes y monjas de clausura, los que cada día rezan por nosotros. El domingo la iglesia va a celebrar la jornada por Orantibus, que se dedica a todos aquellos que rezan todos los días por nosotros. Así que vamos a conocer la historia de una congregación que ahora mismo, Ángel, está atrayendo a mucha gente joven, el Jesu Comunión.
Pues te escucho en tres minutos.
Adiós, adiós.
Hasta ahora, Álvaro. Este fin de semana no trabajamos.
El primero en...
¿Un mes? Joder. Una paliza con las catalanas y ahora la fragata y... Bueno, las europeas.
¿Cómo no nos va a gustar a CDC si es que necesitamos caña?
Caña.
¿Para aguantar?
Caña. Gracias, Silvia. Buen fin de...
Adiós, Ángel.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta tres veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10:30.